todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de esto que es la tiza del programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba a través de la 580 AM de Radio Universidad, de la 88.5 FM de Radio Universidad y una lista interminable, bueno, interminable, tampoco hay que ser tan exagerado, pero muy abundante de radios del interior de la provincia.
Así es.
¿Cómo estás, Fabián?
¿Todo bien? Bien, acá empujando la humedad un poquito,
sí,
para que
mirá
no
me
tiene,
mirá
tregua,
cómo me tiene la garganta.
Así que bueno, pero bueno, se está yendo.
Por suerte se está yendo. Bueno, a propósito de la humedad, vamos a estar hablando también de un episodio, ya no nos lo va a contar, pero ayer viernes, y como estaba determinado por resolución de la Asamblea, se llevó a cabo lo habíamos contado la semana pasada, que iba a ocurrir la Asamblea Extraordinaria.
La Asamblea Extraordinaria que trató la reforma del estatuto en alguno de los artículos de nuestro estatuto, de nuestro funcionamiento como fundamentalmente como Junta Ejecutiva. Esto había sido planteado ya el 14 de febrero, en la Asamblea del 14 de febrero, donde se proponía la necesidad de cambiar para ampliar ciertas funciones que ya estaban siendo espacios que se estaban trabajando. Por ejemplo, te doy un ejemplo para ser rápido, la secretaría se ha constituido la Secretaría de Superior, para decirle de una manera, ¿no? De la Universidad Provincial, que obviamente eso se venía trabajando, pero desde una manera, desde un lugar sin visibilidad, digamos, política gremial, así que se le ha dado a esa y a otra.
Claro, y sin la logística intelectual necesaria.
Claro, por supuesto.
Aparte, o no la suficiente.
Son, por ahí, ¿no? Son niveles que hay que nosotros deberíamos atender, que se ha hecho muy grande, claro. La UPC y se ha hecho muy grande la demanda también. Así que bueno.
Y nivel que tiene otra altura de complejidad, imagino.
Totalmente. Distinto. Así que bueno, la Asamblea lo decidió, vale decir que los 26 departamentos traían el mandato de aprobar esta reforma, así que bueno, vamos a estar charlando con quien fue la presidenta de la asamblea, que es la compañera Patricia Doldán, secretaria general del departamento Juárez Celman, que nos va a contar cómo se desarrolló la asamblea, cómo se votó, porque esto esta vez fue distinto, porque bueno, se votaba, como es un cambio en el estatuto, se votaba de otra manera, con los dos tercios, bueno. Así que bueno, ahí vamos a estar charlando con Patri para que nos cuente.
Bueno, y el miércoles, dos días antes, a propósito de la lluvia, decíamos, porque me cuenta Fabián que fue un día muy lluvioso en Arroyito.
Así es.
Lo cual no aguó la fiesta de inauguración.
No, solamente que a decir de los compañeros organizadores, bueno, estaba programado para que estuviera una escuela, haciendo, cantando el himno con lenguaje de sordos. Ajá. Bueno, no se pudo hacer porque llovía demasiado, pero bueno, pero la buena idea y la buena política de la delegación San Justo hace que tenga una nueva subdelegación en la ciudad de Arroyito, y bueno, vamos a estar hablando con su secretaria general, la compañera Fabiana Noco, para que nos cuente por qué una subdelegación en ese lugar, ¿no?
Bueno, y vamos a estar hablando también de una linda experiencia que hace una escuela de San Vicente en
Córdoba. Una escuela de San Vicente, la Escuela Grecia, una escuela muy conocida, que conduce la compañera Viviana Valle, que nos va a estar contando la experiencia del aprovechamiento de los residuos.
Bien.
Así que bueno, es un tema que se habla mucho últimamente, ¿no?
Sí, se habla mucho y se hace poco.
Y se hace bastante
a nivel Estado,
digamos. Así que seguramente, como pasa siempre, la escuela pública es la que le pone la impronta a cómo solucionar este problema.
Bueno, vamos a estar hablando también sobre un conflicto que es recurrente, el de la escuela Racing.
Así es.
Los convenios vigentes, camino al cincuentenario del Cordobazo, como lo venimos haciendo desde que comenzó el mes de mayo, inscripción para traslados en nivel inicial y primario, bueno, información de todo tipo en esta tiza que tiene muchas cosas, que está cargadísima y que comienza de esta manera.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, como lo decía Fabián, ayer viernes, tal como lo habíamos anunciado y como estaba determinado por resolución asamblearia, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria que terminó aprobando las reformas estatutarias propuestas y que se debatieron, que se venían debatiendo en realidad desde el 14 de febrero pasado. Está en línea quien fue la que presidió la asamblea extraordinaria, la compañera Patricia Doldán. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, Daniel.
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo se llevó a cabo. Recién nos contaba ligeramente Fabián sobre cómo fue la votación, que fue por unanimidad, que se votó finalmente lo que se había venido discutiendo. ¿Cómo transcurrió esa asamblea?
Sí, como decís, bueno, en esta asamblea extraordinaria que sesionó el día viernes, lo hizo con 116 delegados presentes. Uh-huh. Y se aprobó por amplísima mayoría las propuestas que surgieron de la comisión. Esta comisión que, como bien decías vos, inició este proceso el 14 de febrero de este año, bueno, constituyéndose para la reforma del estatuto de nuestro sindicato. Uh-huh. Si bien todas las delegaciones, las 26 delegaciones, aprobaron esta posible reforma, bueno, la asamblea extraordinaria realmente en una votación ejemplar de todos los artículos y por amplísima mayoría dio pie a esta reforma de algunos artículos y modificando otros.
Bueno, y concretamente, ¿qué es lo que se modificó? Lo más importante es la creación de nuevas secretarías, la atención a la educación superior, fundamentalmente, pero mejor que lo te explayes vos sobre el tema.
Bien, quería decirte algo, que esta asamblea, para la votación y para la aprobación, sí, se necesitaban, porque vos recién lo mencionaste, los dos tercios de los votos, sí, de los delegados presentes.
Ajá, sí.
Y para los compañeros que no estuvieron, bueno, al tener nosotros la presencia de 116 delegados, con 78 votos se iban aprobando los artículos, pero en realidad se hicieron con 110
bien.
Votos.
O sea que casi por unanimidad.
Casi sí, realmente, por eso lo quería decir.
Está bien, porque, está muy bien.
Es importante para destacarlo.
Entonces superó ampliamente, bueno, los dos tercios.
Exactamente, se superó ampliamente los dos tercios de los votos de los delegados presentes.
Bueno,
y bueno, sí, estas reformas contienen algunas modificaciones de algunas secretarías y la creación de secretarías nuevas. Se suspenden o se eliminan las vocalías y se transforman en prosecretarías. Por ejemplo, algunas modificaciones son en cuanto a las funciones de la Secretaría, por ejemplo, de Coordinación Gremial, o de la Secretaría de Actas, de la Secretaría de Nivel Medio, de la Secretaría que ahora se va a llamar Secretaría Gremial de Gestión Privada, de la Secretaría de Prensa, que se va a llamar de Prensa y Comunicación.
Oh, bueno.
Y se crearon secretarías nuevas, como la Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial, la uh-huh. Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, Secretaría de Formación Política Sindical. Y bueno, y las prosecretarías, que son las prosecretarías gremiales.
Bien, ¿hacia dónde apunta la... ¿Qué es lo que se habló en la asamblea respecto, bueno, de eso? ¿Hacia dónde apunta la modificación, el agregado de nuevas secretarías? Bueno. Te preguntaba, Patricia, ¿hacia dónde apunta el agregado de nuevas secretarías, estas modificaciones, digo, pensando en el futuro del gremio?
Mira, es algo que también se conversó y se debatió con los compañeros, porque en realidad nosotros, todo este trabajo se viene haciendo, ¿no? Pero recargando algunas secretarías y, bueno, debido a al crecimiento que ha tenido nuestro sindicato y que tiene diariamente, a las demandas, a las necesidades de los compañeros, es que se apunta a esto, a dar una respuesta más rápida, una respuesta que, si bien lo venimos haciendo, pero necesitábamos el marco legal para poder resolverlo, y bueno, apunta a eso, ¿no? A que podamos dar respuesta a las demandas de nuestros compañeros.
Bien.
Por eso, por ejemplo, la Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial, o la Secretaría de Salud, que se desdobla la Secretaría de Acción Social, en la Secretaría, bueno, ahora de Acción Social y de Salud y Medio Ambiente por otro lado, ¿no?
Está bien.
Para tener en cuenta todo lo que es el tema salud y prevención de las enfermedades, de nuestros compañeros, cómo funciona la ART y demás. Que la semana pasada en la TISA ya se estuvo hablando un poco del tema de salud también.
Claro, se vuelve, no solamente se vuelve más compleja la realidad, sino también se vuelve por ahí, evidentemente también es mérito del gremio en este sentido, en el sentido de que al dar más respuestas a determinadas situaciones, bueno, esas situaciones se van exigiendo, van demandando más complejidades y por lo tanto hay que encontrarle salidas más complejas también, ¿no?
Salidas más complejas y salidas más específicas.
Más específicas, exactamente. Claro.
Por eso también el tema de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del
claro,
Trabajo.
Claro, ¿no? Claro, pensaba en también, eso, exactamente. Claro,
claro. Y bueno, también la formación política sindical que se viene llevando adelante desde nuestro sindicato respecto a la formación de nuestros delegados escolares. Y bueno, todo eso realmente requiere de un trabajo más específico con secretarías que estén dedicadas específicamente a ese trabajo y bueno, esa era la motivación que teníamos para aplicar estas reformas dentro de la Secretaría. Bien. Y dentro del estatuto.
¿Desde cuánto rigen, Patricia?
Bueno, nosotros creemos que estas reformas van a regir probablemente ahora para las próximas elecciones que vamos a tener pronto, ¿no? Creo que va a estar vigente para cuando nuestras ya tengamos la fecha de las próximas elecciones.
O sea, habrá candidatos para ocupar esas secretarías en la lista que se presenta.
Seguramente, y además, bueno, esto estará vigente precisamente para eso, ¿no? Para que se puedan conformar dentro de la Junta Ejecutiva las nuevas secretarías y las funciones de las modificaciones de las secretarías que ya existen y de las prosecretarías. Así
bien.
Que bueno, esto ya estaría vigente para las próximas elecciones seguramente.
Patricia Doldán, secretaria general del Departamento Juárez Celman y presidenta de esta Asamblea Extraordinaria, te agradezco muchísimo y te agradezco que me hayas hecho esta aclaración del final porque pensé que ya era a partir de ahora y yo los estoy tratando de vos a Oscar y a Fabián, son secretarios de Ciencia y Comunicación, no se los puede tratar de vos. Pero claro, si es para la próxima elección está bien entonces, todavía los puedo tratar de vos.
Bueno.
Te agradezco muchísimo,
Bueno, muchas gracias, un abrazo fraterno a todos los compañeros allí en la radio.
Patricia Doldán, la secretaria de Juárez Celman y presidenta de la Asamblea Extraordinaria. Seguimos en el mes de los 50 años del cordobazo con música de Córdoba, José Luis Aguirre. La del Sin Tierra.
Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante.
Hermosa chacarera, José Luis Aguirre, la de Sin Tierra o la del Sin Tierra, dedicada a Ramona Bustamante, un estandarte de la lucha por las tierras en el norte cordobés.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de un conflicto que, como decíamos, es recurrente. El conflicto en la Escuela Racing, los docentes de ramos especiales del proyecto institucional de la Escuela Modelo de Juegos y Deportes vienen resistiendo los constantes embates de una patronal que no se preocupa demasiado, por no decir que se ocupa nada, por respetar las leyes laborales y los estatutos docentes. Es, insistimos, un problema que dos por tres trae novedades y no de las buenas. Marcela Chávez es quien viene trabajando esta cuestión desde la Secretaría de Privados y esto decía.
El conflicto con la Escuela Racing es de larga data. En particular, en este momento estamos acompañando la lucha de los trabajadores docentes de ramos especiales comprendidos en el proyecto educativo institucional. Esta resistencia y esta defensa de los compañeros tiene que ver con que la actual comisión directiva ha decidido de manera unilateral un cambio en las condiciones de trabajo, lo cual sería operado mediante un cambio de convenio. Es decir, que estos trabajadores ya no estarían encuadrados dentro de los derechos laborales docentes, sino que pasarían a formar parte del convenio de UTEDIC, lo cual implica para los trabajadores un recorte importante en lo salarial, una merma significativa, además de la pérdida de otros derechos como el régimen de licencias docentes, los aportes jubilatorios, entre otros. Además, hemos constatado que esta entidad patronal no solo no realiza los aportes sindicales, sino que además tiene importantes deudas de AFIP en lo que respecta a RT, seguros obligatorios, aportes jubilatorios, aportes de obra social. Este conflicto salarial nos ha llevado al Ministerio de Trabajo, donde tanto la UPC como la Comisión Directiva sostenemos nuestras posiciones, por lo cual hemos decidido con los trabajadores reclamar las deudas salariales desde agosto del 2018 hasta la fecha. En este sentido, el reclamo va a ser en dos aspectos. Un aspecto gremial, por supuesto, sosteniendo y acompañando esta lucha por el cobro del salario y por mantener la fuente de trabajo. Y por otro lado, y en forma paralela, hemos tomado decisiones jurídicas o en el marco de lo jurídico, en lo cual vamos a interponer una cautelar para frenar cualquier cambio que tenga que ver con las condiciones de trabajo o cambio de convenio hasta que un juez laboral así lo dictamine, y a la vez también de manera judicial vamos a hacer todo el reclamo correspondiente a las deudas salariales.
Bueno, sucintamente, ahí estaba Marcela Chávez explicando cuál es la actualidad, cuáles son las buenas malas, por no decir las buenas nuevas, o cuáles son las novedades que han surgido en torno al conflicto en la Escuela Racing. Bueno, vamos a hacer un repaso con Fabián de cosas que siempre son necesarias, más en estos tiempos, los convenios que traen beneficio a los afiliados.
Sí, bueno, acá justamente charlando después que veíamos la nota que escuchamos, la nota con Patricia, nos acordamos con Oscar recién de que, bueno, estos convenios que genera la Secretaría de Acción Social, tiene que ver esto, la Secretaría de Salud, que va a ser justamente dividir. Claro. Antes Acción Social tenía a su cargo Salud, que claro, son dos enormes.
Cosas que ya no tienen nada que ver.
Dos cosas enormes. Claro. Bueno, ahí se va a separar y se va a hacer una Secretaría de Salud, que esto también es importante contarlo porque vos lo decías con la demanda de las cosas, esto que se ha hecho tan grande, bueno, demandaba que la Secretaría de Salud se desdoblara, claro, de la Secretaría de Acción Social.
Demanda compleja, respuesta compleja.
Respuesta, eso sí. Claro, y concreta, ¿no?
Concreta, justamente específica. Para
eso. Así que ya vamos a estar contando también, porque acá también están los convenios que está logrando ya la Secretaría de Salud, que ya está funcionando, todavía no con un título.
Bien.
Pero bueno, vamos con los convenios
y
que
ustedes no son todavía Secretaría de Ciencia y Comunicación.
Nosotros somos la Secretaría, todavía no. Bien. Somos prensa y propaganda, hasta que vamos a pasar a ser prensa
otro,
y
es
comunicación.
Otro estatus, ¿viste?
Ya es otra cosa, pero. Sí, es otra cosa.
Es otro el trato.
Vamos a ver si nos podemos quedar ahí. Vamos a ver. Todavía eso está por verse. Bueno, por ejemplo, tenemos el convenio San Juan y Solís, neumáticos y servicio alineado, balanceado y tren delantero. 25% en los neumáticos y 20% en los servicios. Eso está en Avenida Sabatini 3735,
bien,
Córdoba capital. Esto es importante, de que cuando uno va y dice ahí nomás en el comercio de que es afiliado a la UPC,
ellos tienen
ahí tienen la base de datos, la nómina, bien, y nos buscan y ahí estamos.
Bueno, para la escuela también, uniformes.
En dentro de los convenios que se llaman Vamos a la Escuela,
bien,
está uniformes 21 de septiembre con 15% de descuento en guardapolvos y chaquetas por compras en efectivo. Eso está en Entre Ríos 347 y en todas las sucursales que tiene uniformes 21 de septiembre.
Bien.
Otro de Vamos a la Escuela son papeles del centro, 12% en librería sobre precios mayoristas en Entre Ríos 412.
Bien. Y hay lo que vos decías al comienzo, un nuevo convenio. Hablábamos los otros días sobre este convenio con el Sanatorio de la Cañada.
Hablamos con el nuevo convenio del Sanatorio de la Cañada y que está haciendo los convenios hacia el interior. Esto es interesante, se están, sí, logrando y se están organizando. Cuando ya lo tengamos todos listos, los vamos a estar contando en detalle. Pero, por ejemplo, ya tenemos el convenio con el Sanatorio de la Cañada, que el beneficio exclusivo para pacientes derivados por médicos de nuestro centro de salud, o sea, nosotros como afiliados a la UPC y derivados desde el centro de salud al Sanatorio de la Cañada en resonancia magnética, y tomografías computadas con el coseguro subsidiado. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos cobran coseguro para todo lo que sea diagnóstico por imágenes.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió el día 8, el miércoles, ¿verdad, Fabián? Fue el miércoles.
El miércoles 8.
Exactamente, el miércoles 8.
Bajo una persistente lluvia.
Una lluvia importante ahí en la zona, bueno, de Arroyito.
Y nos agarra sin campo nosotros, pero bueno, era así.
Bueno, porque se inauguró una nueva subdelegación, es así, ¿no?
Así es.
De la UPC, en este caso en Arroyito. Fabián Anoco es la secretaria general del departamento San Justo, y de alguna manera la responsable también de esta subdelegación. ¿Cómo está, Fabiana? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Fabiana, ¿nos escuchás? A ver, Fabiana, si nos podemos comunicar. A ver si podemos hablar con Fabiana Noco, que es la responsable del departamento San Justo. A propósito,
Es la humedad.
Y sí, todavía debe persistir la humedad en las líneas telefónicas en este caso. Fabiana, ¿lográs escucharme ahí?
Ahí te escucho.
Ahora sí, bueno, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, contanos un poquito de esto, que imagino debe ser un anhelo importante por lo importante que es la zona, que es la localidad, que es la ciudad, que es Arroyito, y imaginamos que, bueno, debe haber sido un viejo anhelo este, ¿no?
Sí, en realidad este es un proyecto que comenzó allá por el 2003, que la delegación San Justo, por ser un territorio tan amplio, tuviera subdelegaciones en las ciudades cabeceras de cada una de las regiones, y las teníamos con compañeros que se hacían cargo de la representación, pero en las casas de ellos, en sus casas, claro, particulares. Uh-huh. Bueno, luego empezamos un proyecto de querer que tengan su casa propia, y comenzamos con la subdelegación balnearia, luego el mortero del año pasado, y bueno, hoy el día 8 inauguramos la subdelegación Arroyito, que comprende 5 localidades, y que sí, como vos decís, es una localidad muy importante porque son ciudades. Uh-huh. y que hay casi 400 afiliados directos. Uh-huh. Alrededor de esa subdelegación.
Bien. ¿Qué localidades abarca? Vos decías, San Justo es muy grande, es numeroso. ¿Qué localidades abarca y cuántos afiliados más o menos involucra esta nueva subsede?
Son casi 400, 395. Uh-huh. en esa subdelegación. Abarca Arroyito, El Tío, Villa Concepción del Tío, Tránsito, Villa del Tránsito y La Tordilla.
Bien, ¿y esos afiliados qué servicios van a poder encontrar a partir de ahora?
Bueno, estamos arrancando. Claro. Estamos arrancando.
¿A qué aspiran en todo caso,
Fabi? ¿A qué aspiramos? Tenemos el servicio de podología, que lo buscan muchas las compañeras jubiladas. Estamos viendo tener una psicóloga para atención, un convenio con un fisioterapeuta. Y luego lo más importante es que ellos, las compañeras, puedan acercarse a esa subdelegación a realizar cualquier trámite que antes tenían que ir a la sede de San Francisco o acercarse a la ciudad de Córdoba, porque bueno, Arroyito es bastante cercano a Córdoba y,
claro.
Entonces tramitar un subsidio, tramitar un préstamo, un turismo, o sacarse claro. una duda,
sí, sí, sí,
o también puede ser llevar la inquietud de una de las escuelas, así que para nosotros es un espacio realmente de intercambio, donde el compañero va a llevar sus inquietudes, pero también va a ir a escuchar lo que respondió la mayoría, porque por ahí el afiliado común, si no tiene delegado escolar en su escuela, le cuesta bastante interpretar lo que se está resolviendo entre todos, entonces, bueno, en ese lugar es un espacio para eso.
Claro, es un...
Bueno, tenemos un salón grande, uh-huh. un salón grande como para los cursos, para talleres para los compañeros jubilados. Hay algunas propuestas de algunos delegados escolares de llevar algunas actividades, pero bueno, como estamos arrancando, esperamos entre los anhelos que comience a circular muchísima gente, y como nos ha pasado con las otras subdelegaciones que ya abrimos, tenemos que cambiarnos al año, tenemos que cambiarnos de lugar y hacer un lugar más grande.
Claro, 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 que es lo que surge, estaba pensando exactamente en eso, que muchas veces arranca chiquitito y después la demanda, bueno, te supera y tenés que agrandarte, ¿no? Siempre, suele así pasar
es.
Así.
Uh-huh. Sí, eso sí. es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Yo creo que es un proyecto que en su momento fue proyecto, ahora es una realidad, y esa realidad tiene otros proyectos que conlleva, que es la atención en la salud, en la atención a lo social, en la atención a lo gremial, y en realidad es encontrar un lugar. Nosotros vemos en las otras subdelegaciones se ha conformado como un lugar de encuentro, claro. Y bueno, es muy importante porque la UPC está presente en todos lados, Y yo creo que es invalorable.
Bien, bueno, felicitaciones y ojalá se llene de actividades, se llene de gente, ¿eh? Ojalá que les pase como en otros lados, que dentro de un año empiecen a tener que pensar en algo más grande.
Así es, esperemos que así sea, y bueno, ahora vamos por la subdelegación Las Varillas, que es la otra ciudad grande que nos queda.
Ah, claro, Las Varillas, claro.
San Justo nos queda Las Varillas.
Es muy grande y tiene localidades muy importantes, ¿no? Claro, es verdad.
Es muy grande, muy diversa, claro. Entre las ciudades hay ciento y pico kilómetros entre cada una, claro. Así que sí, hay que tener compañeros representantes en cada uno de los lugares, y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer.
Fabiana, muchísimas gracias por la charla.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Fabiana Noco, la secretaria general del departamento San Justo. Más música cordobesa en este mes de mayo del cincuentenario del Cordobazo. Juan Terrenal, última canción.
Para algo, para pasión. Al sol, yo no busqué que sea así. 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 Dame algo para creer o me volveré a caer. Dame algo para sentir que es diferente.
Ahí estaba Juan Terrenal, Última Canción.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, estamos en mayo, el mes en el que se conmemoran los 50 años del Cordobazo, y aparte de elegir música de Córdoba para acompañar, la Secretaría de Prensa ha decidido hacer una selección muy interesante. La idea, el concepto guía, seleccionar algunos. No hay tiempo de poner todas las visiones históricas y todas las versiones históricas que hay respecto del Cordobazo.
Así es.
Un hecho tan legendario como este, pero está bueno esto de los sábados de mayo escoger distintas visiones y versiones de lo que se ha historiado respecto del Cordobazo.
Sí, justamente, bueno, hay tantas, vos lo decías, tantas versiones por ahí, de las cuales, bueno, por supuesto, varias no son ciertas. Bueno, obviamente que la cierta es una sola, pero más allá de eso...
La verdad es una sola, sí.
La verdad es una sola, pero la verdad que también, bueno, vale la pena en estos 50 años poner todas las historias que se tejieron a partir del Cordobazo, y que muchos, por suerte, muchos que todavía están, pueden decir esto sí y esto no, ¿no? Lo importante es que hablemos con esa gente, que es lo que se está haciendo y se está tratando. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, tratando de que el compañero Lucio Garzón Maceda alguna vez nos regale la versión completa.
Claro.
La versión completa. Pero hay muchos compañeros.
Lucio, que estuvo en el Teatro de Operaciones, es uno de los pocos.
Exactamente.
Vivos que en el
pero
teatro
también
de
tenemos, qué sé yo, por ejemplo, a nuestro querido abogado de cabecera, Luis Fanchín.
Claro.
Que si bien era muy joven en esa época, pero es uno de los testigos también, y siempre le pone, ¿no? De decir, no, esto sí, esto no, acá fue así. Esta, por ejemplo, la teoría de la espontaneidad esto, que no fue así, fue todo un trabajo previo, fue todo un trabajo de... Ayer tuve la suerte de estar en una reunión donde estaba el hijo del Pío Torres, que es uno de los olvidados de esta gesta, ¿no? Del Cordobazo, que por suerte... Creo que por el esfuerzo de muchos, pero nosotros también, volvemos a poner sobre la escena al compañero Elpidio Torres, que, bueno, siempre todo gravitaba entre Agustín Tosco y Atilio López, y en realidad también fue una pata fundamental la de Elpidio Torres. Tres corrientes distintas de pensamiento político, esto es importante decirlo, y algunos otros sectores políticos que se quieren subir al tren del cordobazo porque no estuvieron.
Claro, y porque pero bueno, suele suceder con las gestas, con los hechos así, que son marcas, que son fundacionales, que marcan algo, que con el correr de los años también el devenir histórico y las circunstancias históricas de cada momento construyen un relato respecto de
totalmente,
ese hecho.
Así es.
Entonces tenés por ahí tantos relatos como circunstancias históricas.
Por supuesto, con 50 años, imaginate, a 50 años esta parte, imagínate
todas las circunstancias históricas que había
en
toda
la circunstancia, bueno, algunos que en algún momento decidieron mal en aquel principio no estar, bueno, quieren estar. Entonces por ahí, bueno, hay algunas ciertas fantasías que, bueno, tejen también toda esta cuestión de la historia del cordobazo, este quiebre en el, digamos, por decir algo, pero este eje ahí en Córdoba capital, donde se entendía la industrialización y no donde el neoliberalismo, el fantasma ese se empezaba a aparecer y bueno, con las dictaduras militares y demás, donde la Córdoba industrial era el ejemplo del país, digamos, ¿no? Uh-huh. Que lo decíamos ayer, medio como simbólicamente, pero por ejemplo, qué sé yo, ver a quienes nos ha interesado la historia esta y quienes no nos han interesado el tema de lo gremial, cuando uno ve un rastrojero,
claro,
no ve o no vemos tras ese vehículo emblemático,
sí, aquella época de
aquella Córdoba. Época de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que tanta falta nos hace ahora, porque lo decía el compañero Juan Monserrat ayer en esa reunión, lo importante es traspolar estos 50 años y ver que ahora, en esta circunstancia, en este 2019, en algunas cosas estamos discutiendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. O estamos peleando por lo mismo.
Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces otra de las versiones que ha habido, las versiones históricas respecto de lo que ocurrió en aquellos días de fines de mayo del 69.
Es la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y lo que comienza como una simple movilización termina convertida en una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos, la ciudad de Córdoba arde. La rebelión bautizada popularmente como el Cordobazo recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente cuando el ejército logra ocupar la ciudad. Soplan vientos nuevos en la política argentina. Las grandes movilizaciones y la lucha popular llegaron para quedarse y anuncian tiempos de agitación, violencia y desencuentro.
Bueno, ahí está otra de las tantas versiones historiadas de lo que ha sido el Cordobazo. Distintas versiones en función de cada circunstancia histórica y también distintas interpretaciones de lo que significó, porque ese es otro capítulo. Tenés la crónica que cambia según el tiempo histórico que te toca vivir o que nos ha tocado vivir en estos 50 años y también la interpretación de lo que significó según quien lo mire.
Según quien lo mire, según quien lo estudie, según quien...
Claro, exactamente.
Y según quien hable desde su corazoncito también político también.
Exactamente.
Y de militancia. Claro.
Así que bueno, es lo que surge, pero está bien, vale, todas las miradas son válidas.
Así es la historia.
Así es la historia de todo.
Así es la historia.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, informaciones puntuales para el nivel primario, Fabián.
Inscripción para traslado de nivel inicial y primario 2019. Uh-huh. Traslados internos del 14 al 24 de junio. inscripción a través del CIDI.
Bien.
Traslados comunes, es diferente esto, 1 de agosto al 15 de agosto, inscripción en la sede de inspección de zona.
Bien, perfecto. Y atención, el día 15, esto es el miércoles que viene, arranca la inscripción para los kits.
Se larga ya la inscripción por vía autogestión del afiliado para las inscripciones de los kits, que son 5 versiones para los distintos niveles. Tenemos bastante tiempo hasta el 31 de octubre para inscribirnos para los kits, y que, bueno, no, después no vamos a tener excusa de decir no me enteré.
Hay seis meses
para hacerlo a partir del 15 de mayo, o sea, el miércoles 15 de mayo. Ya estamos en condiciones de empezar a pedir los kits. Vale la pena aclarar de que son para los hijos de los compañeros afiliados que están obviamente en edad escolar.
Bien.
Los hijos de los afiliados, no para los nietos. Los hijos de los afiliados.
O sea, en este caso los jubilados.
Salvo que los nietos estén a cargo
de los jubilados.
De los jubilados a cargo con una sentencia judicial, digamos, con una cuestión, porque se supone que los nietos tienen padres y tienen otra.
No, está bien. Pero es importante la aclaración, porque por ahí muchos jubilados piensan que tienen derecho por el hecho de ser solamente afiliado.
No, es para los hijos
de los afiliados.
Aquellos jubilados que tengan sus nietos a cargo como.
Efectivamente a cargo,
sí.
Bien, no aquellos que los cuiden de vez en cuando, aquellos
no,
que
no,
efectivamente.
No. Claro, efectivamente, incluso lo tienen que comunicar y demostrar.
Perfecto.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, otro de los temas que anticipábamos en el sumario es una experiencia muy linda, muy interesante, que lleva adelante la gente de la Escuela Grecia, del barrio de San Vicente. Es un trabajo de aprovechamiento de residuos que, como casi todos estos proyectos, cuenta con una historia detrás que se engancha con la comunidad, que se engancha con el barrio, con la zona. Viviana Valle es la directora de esta escuela, de la Escuela Grecia, y está en línea. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Bien. El proyecto es de recuperación, aprovechamiento, reciclado. ¿Cómo lo definirías y después me contás de qué se trata?
Bueno, ¿cómo lo yo te voy a dar la definición del proyecto que pusimos, por el cual viene previamente toda una historia, ¿no?
Claro.
Cultivamos, reciclamos y reutilizamos.
Cultivamos, sí. Reciclamos y reutilizamos. No entiendo lo de cultivar.
¿Qué pasó con el cultivar? Bueno, este proyecto viene a dar una continuidad, viene a completar un proyecto anterior que la escuela está implementando, que es un proyecto huerta.
Ahí va.
Y que se construye porque hubo una fuerte necesidad como escuela de poder trabajar lo vincular, las formas en que se estaban tratando los estudiantes, cómo estaban comunicándose. Y bueno, esto fue una necesidad importante de abordar como escuela, que hace un año y medio se viene llevando adelante junto con la Facultad de Agronomía, en donde se empieza a trabajar el tema de la tolerancia, de la aceptación del otro, de la palabra, de la escucha. Bueno, desde ese lugar, trabajo fuerte con el tema de la tierra y del cultivo. Y bueno, los resultados son.
O sea, había problemas o conflictos en lo vincular, no se entendían los chicos en un punto.
Exactamente, el tema que se comunicaban a través de los golpes, de los insultos, del maltrato, algo que en una sociedad hoy aparentemente está bastante naturalizado, y bueno, nosotros como escuela en esto asumimos un rol importante diciendo, a ver, la forma de comunicarse no es a través de la violencia, sino que hay formas que debemos nosotros llevar adelante para la construcción de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos responsables, con vocación inclusiva y responsabilidad social, y esto de la aceptación de la diversidad como algo rico a trabajar para poder vivir en una sociedad donde, bueno, el tema del género, de educación sexual integral, nos transversaliza en cada uno de los espacios que transitamos.
Viviana, ¿y cómo se les ocurrió trabajar la tierra o trabajar ese tema desde la tierra en una escuela urbana? Porque, bueno, no sobra la tierra en la ciudad. ¿Cómo es que se les ocurrió? ¿Con qué recursos contaban?
La escuela cuenta con un espacio, un patio, en donde, bueno, se estaba utilizando para jugar, como juegan los chicos en el patio, y dijimos, bueno, ¿qué forma podemos también reutilizar estos espacios más allá del juego, que son tan importantes? Y en esto, el cuidado del ambiente, el cuidado del otro, el cuidado del cuerpo. Y la idea de poner en marcha esta huerta fue uno de los motivadores para decir, bueno, utilizamos este sector para la huerta, para cultivar, para que con lo que se cultive los chicos puedan llevar a sus casas, puedan comentar lo que se está haciendo en la escuela. Se trabaja también el tema, se trabajó el tema de la alimentación sana, del cuidado del cuerpo, esto de además de cuidar al otro, cuido mi alimentación. Y bueno, dijimos, tenemos este espacio, ¿por qué no reutilizarlo?
Claro.
Justamente para sembrado y cultivo de elementos y de hortalizas y verduras que normalmente ellos consumen.
Sí, claro.
Justamente, esto es una ciudad urbana, y dijimos, ¿por qué no también mostrar otra parte que pueden hacer ellos también en su casa con un pedacito de tierra para empezar a alimentarse sanamente?
Bien. Bueno, me explicaste perfecto lo del cultivamos. Y ahora viene la otra parte.
Y bueno, la otra parte. ¿Qué hacíamos nosotros con eso que cultivamos? Dijimos, bueno, está bien. Sembramos, cultivamos. Estamos fortaleciendo los vínculos. Estamos trabajando y comunicándonos de otra manera, respetando al otro. Y dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos, damos un pasito más. Y dijimos, ¿qué hacemos con lo que está pasando en el barrio? ¿Cómo abrimos ese cuidado del otro, cuidado del barrio, cuidado del lugar donde estamos, en este proyecto que empezó siendo un proyecto de huerta?
Claro.
Bueno, y hablando con los estudiantes, viendo las necesidades que cada uno veía en su lugar donde vivía, salió el tema de los basurales a cielo abierto. San Vicente, la verdad que es una, es una ciudad donde el tema de la basura
es un tema
complicado. Está transversalizando cada uno de los espacios que transitan los chicos. Y bueno, tomamos esta problemática porque los chicos dijeron, no podemos vivir en estos lugares, tenemos el derecho a vivir mejor, no porque seamos pobres tenemos que, como escuela, seguir profundizando estas diferencias, sino todo lo contrario, podemos hacer algo para cuidar el lugar donde vivimos. Y salió el tema del proyecto Cultivamos, Reciclamos y Reutilizamos, en donde nos pusimos en contacto con una fundación, que es la Fundación Córdoba para Todos. Que bueno, ella tomó el costo de capacitarnos en algunas cosas que como escuela por ahí no conocemos mucho. Y empezamos a trabajar el proyecto, los chicos muy entusiasmados porque era una problemática que ellos en el barrio estaban transitando y viviendo todos los días. Y esto de trabajar el tema de la ciudadanía y participación, ¿no? Cómo nosotros como ciudadanos tenemos derecho a vivir en un lugar digno, a que nos cuiden y que cuidemos nuestro espacio, nuestra salud, y que, bueno, que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, pero que nosotros también como ciudadanos tenemos que acompañar a esta construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, donde todos podamos vivir y tengamos un espacio para respetar.
Viviana, ¿y cómo trabajaron el tema del reciclado y la reutilización?
Bueno, estamos en una primera parte. Ahora estamos en el tema de la separación de la basura.
Bien.
¿Qué quiere decir? En la escuela hay dos cestos de basura, uno en el cual se va a tirar todos los residuos secos y en otro cesto de basura todo lo húmedo. En esta primera instancia lo que se está haciendo trabajar con los chicos es la concientización de lo que es seco y de lo que es húmedo. Hay una segunda instancia que se va a trabajar, que va a haber una cooperadora de la zona que va a venir a retirar el tema de los papeles y los cartones que juntamos, que forma parte de los residuos secos. Y con la parte húmeda se va a trabajar con la facultad, se sigue trabajando con la Facultad de Agronomía el tema de la huerta, donde hay un proyecto para armar un compostaje para justamente nutrir la tierra y con esa tierra poder sembrar las semillas y las hortalizas. Exactamente. Y con eso, bueno, poder seguir haciendo ese cultivo para que los chicos lleven a su casa y sigan trabajando, lo que implica este reciclado de basura. ¿Qué sentido tiene también trabajar lo seco y lo húmedo? Y con el padre Oberlin vamos a hacer también, hay una articulación, un trabajo en red para que después pase a retirar el tema de los plásticos.
Está bien.
Pero todo un trabajo en red, bueno, estamos en una primera etapa.
No, está bien, pero el proyecto es súper ambicioso. Bueno, y volvemos al principio de la charla. ¿Cómo quedó o cómo está quedando lo vincular, que fue el motivo que originó toda esta historia?
Y bueno, imagínate que los chicos se apropien de una problemática de su barrio, que los chicos entiendan que ellos son actores protagonistas y sujetos transformadores de una sociedad y que construyen sus propios aprendizajes, no con algo que esté escrito en el diseño curricular, pero que tracciona fuertemente en su realidad, esta confianza que vos le das, que los chicos pueden aprender, que ellos son capaces. Imagínate lo vincular, claro. Sentirse reconocido por el otro implica que el chico en lo vincular empiece también a quererse bien, a tratarse bien y a tratar a los otros como parte de un todo, que no es lo mismo que estén o que no estén. Entonces, en esto fuertemente lo vincular, el reconocimiento del otro adquirió una importancia que se transversalizó en cada una de las acciones que se hacían en la escuela, en cada uno de los espacios curriculares, inclusive el trato con las familias y con los padres. Eso de ver que los chicos empezaban a enseñar cosas que aprendían en la escuela para mejorar su calidad de vida, a las mismas familias también las empezó a revisar el tema del trato, de reconocer a la escuela como un espacio público donde se construyen aprendizajes que sirven para el cotidiano y que sirven para tener un futuro distinto. O sea, lo vincular en realidad, el resultado que estamos teniendo es inesperado. La verdad que bueno, en un contexto tan difícil como este, lograr que se respeten los chicos, que se vean su trabajo, que se animen a explicarle a los otros lo que están haciendo y que los otros respeten la palabra del compañero, y bueno, es el mejor resultado que podemos tener como escuela.
Desde lo simbólico, una buena siembra está teniendo una buena cosecha, podríamos decir, ¿no?
Y con flores.
Y con flores, bueno, qué interesante. Qué,
y con flores.
Qué simple que son las cosas a veces, ¿no? Mira vos, problemas que a veces son tan complejos o que parecen tan complejos, como ser la comunicación de los pibes en la escuela y todo, y se soluciona partiendo de sembrar. Sencillamente un pedacito de tierra y sembrar, nada más. Después, por supuesto, hay que construir desde ahí, pero sí. A veces es tan simple, ¿no? A veces, no siempre, pero a veces es tan simple.
Sí, yo creo que no se partió de sembrar. Se partió de mirar a los chicos como protagonistas, claro, de su propio aprendizaje.
Claro, está bien, claro. Sí,
entonces, ellos dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esta problemática o qué podemos hacer con lo vincular? Bueno, trabajamos la tierra, pero si a eso no los empoderás, que ellos pueden aprender, que pueden hacer un camino distinto, que pueden ser distintos en donde están, y que no porque viven en contextos pobres tienen que profundizar toda la pobreza. Parece que eso es lo que como escuelas hay que recuperar, hay que trabajarlo, más allá de que uno, bueno, pueda usar una huerta, puede usar juegos, puede usar un montón de otras actividades que hay millones, el reconocerlo a los chicos como protagonistas y como sujetos de derecho es el paso que a la escuela habilita para que hagamos todo lo que podamos hacer y los chicos den estos resultados.
Seguro. Viviana, gracias y felicitaciones por el trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que después nos vuelvan a llamar y que vean cómo seguimos.
Bueno, y si les sobra trabajando por ahí, si les sobra algún kilo de tomate,
la ensalada va a estar esperando.
Acá, claro, estamos, no hay problema.
Tenemos una ensalada que podemos hacer, así que, pero va a haber mucha variedad. Así, bueno, que seguramente van a estar invitados para que vengan a participar de estas instancias también.
Muchísimas gracias. Viviana Valle, directora de la Escuela Grecia de San Vicente.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, como sin querer nos estamos yendo y aparece sobre el final el señor Oscar Frontro, que factotum de este programa, pero bueno.
Claro, ahí estamos.
Tras bambalinas.
Solo para hacer para despuntar el vicio de la locución, quiero hacer una invitación especial. La Escuela Alegría Ahora es una escuela de adultos que funciona de nivel primario de adultos, funciona en el barrio Bellavista, en la avenida Julia Roca, el 500. Es una escuela cuyos alumnos son personas de una zona de muy alta vulnerabilidad social, ¿no? Y familias de bajos recursos. Esta escuela cumple increíblemente 17 años y organiza un festival para festejar su 17º aniversario. La Escuela Alegría Ahora se va a hacer el 22 de mayo,
el día 22 de mayo a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, y van a actuar muy buenos artistas, entre ellos Rally Barrio Nuevo, Guillermo Di Pietro, va a estar el coro de la escuela, tiene un coro, la Escuela Alegría Ahora, Guada Gómez, la Orquesta Sinfónica de Niñez Padre Bergongeanes, se llaman, gente de Ascochinga, el presentador va a ser el Negro Valdivia, el querido Negro Valdivia, y además van a hacer un lindo homenaje a Sonia Torres, un reconocimiento especial que es, la llaman la abrazadora histórica de la escuela,
mira vos.
Que es Sonia Torres, representante de Abuelas Córdoba, y va a recibir una distinción por parte de la Escuela Alegría Ahora y de la Universidad Nacional por su trayectoria y lucha por la memoria, verdad y justicia.
Bien.
El 22 de mayo, 19:30 horas en el Salón de Actos, festival para festejar los 17 años de la Escuela Alegría Ahora, y lo vamos a repetir seguramente la semana que viene.
Bien, gracias Oscar. Nos estamos yendo, gente, muchísimas gracias para todos ustedes, nos reencontraremos la semana que viene nuevamente. Otro cordobés que se suma a la tiza, Enrico Barbisi, Aproximaciones.
Verba, todo se traduce para mí, venga, cada vez que vuelvo aquí, tendrás muchos horizontes donde ir aquí.
Que el compañera la...